Esa es la asignatura, lo que tienes. Bueno, yo. La asignatura es muy buena, está muy bien hecha, ¿eh? Para yo habría personalmente metido más tipo la lección 12 y acortó las primeras lecciones, ¿sabes?
Ah, sí. Las
porque
primeras.
La impresión es que la han factorial, joder, sí que sí, pero modelo clásico, sí que sí. Para el libro es muy bueno, ¿eh? Es muy bueno. Bueno, vamos allá. Bien. Opa. Entonces, hacemos así y luego la semana que viene vamos a la 11, ¿vale? Bueno, que de perspectiva clásica se influencia inteligencia y personalidad. Creatividad y estilos cognitivos. Dice, creatividad, área esencial, dos niveles, abstracto, habilidad para producir nuevas ideas y apropiadas y concreto, incluye cuatro niveles de análisis, proceso mental, son y cuatro, ¿verdad? Vale, muy bien. Producto mental que lleva a producir ideas originales y adaptativas, producto que es novedoso, rasgos de personalidad de una persona y entorno que favorece la creatividad, que eso es muy bonito. ¿Vale? Dice, 37 paradigmas se estudian 5 en creatividad. Aproximación psicométrica. Entonces, dice, por estudiar individuos normales, con test de papel y lápiz, dice, destaca el test que mide la producción divergente. La convergente, divergente, o sea, en el sentido de que es un elemento clave en la creatividad, y de cómo, con qué tipo de pruebas lo podemos medir, con los test que midan la producción divergente. Dice, críticas, dice, el no trabajar con personas eminentes, y luego el guardar creatividad y pensamiento divergente. La aproximación con el que estudia procesos mentales en creatividad. La solución de problemas mediante insight, recordar, o sea, se acuerda de la gestal, de algo así por, no para que me escuche, sino, ¿me explico? ¿Te acuerdas cuando veíamos en historia la gestal que, ahora lo he visto, a eso se refiere? No, no es para que me escuche, si así lo sigue, sino, me doy cuenta, a eso se refiere insight. La conexión creativa dice la adquisición de destrezas de creatividad. Y envía la simulación por el ordenador para valorar esa creatividad. La aproximación basada en personalidad y diferentes personas más o menos creativas en riqueza perceptual y se busca novedad y complejidad. Motivación, interés en lo que hacen, persistencia, flexibilidad, ¿no? O sea, rasgos de personalidad que favorecen la creatividad, ¿no? Buscar la novedad, es muy importante. Orientación social, introvertidos, independencia y autonomía, ¿no? Y luego la psicopatología afecta vulnerabilidad que no necesariamente lleva a patología y que puede llevar a crear. Por ejemplo, el tener la sensación, por ejemplo, de que tu valía está y tú innovas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es que yo me siento mal, si me siento como un fracasado, si no avanzo, ¿no? Puede ser un rasgo de personalidad que favorezca, ¿no? Socioculturales, recordar, ahí habla de versión fuerte y versión, tiene la creatividad, es más un fenómeno sociocultural que individual. Claro, en una época de creatividad. Esta es una época de creatividad. Pero ahora hay que espabilar. Y antes hay que crear, ¿no? Pero ha habido épocas también donde se ha favorecido. Claro, cuando el año pasado veíamos a Vygotsky, en la historia de la psicología, vemos que habían tenido una manera de funcionar en la antigua URSS o Rusia que había favorecido un pensamiento muy empobrecido, muy uniforme. Y decía, en cambio, el haber favorecido una vida más rica había ido unido a un enriquecimiento general de la inteligencia de la población. Está queriendo decirlo. Dice, la versión fuerte no es aceptable. Dice, no solo un fenómeno sociocultural. Que la sociedad pone condiciones que facilitan la labor de los individuos creativos. O sea, no solo es favorecer, porque muchos de los investigadores, muchos de los artistas dicen, poder contar con medios. ¿Entendéis? Poder contar con medios, ¿no? Para para poder, ¿no? Tiempo, favorecer, para pensar, ¿no? Pues, los famosos mecenas, ¿no? Que podían favorecer que la gente se pudiera, ¿no? Dedicar al arte, a crear. Muchos de los artistas del siglo XIV en adelante era gracias a mecenas, ¿no? Nacieron músicos, pintores, todo esto, ¿eh? Y luego, versión moderada, restrictiva, sociocultural y aceptable. Hay factores externos que facilitan el desarrollo de la creatividad. Uno, las expectativas, ¿no? Y luego, joder, hay ambientes laborales o personales donde, si te diriges un mediocre, puedes ser listo, decir, ¿qué creen estos que así me aprovecho? O puede ser una persona que bloquea el que alguien pueda figurar o pueda, ¿no? O pueda desarrollarse. Entonces, muchas veces, un entorno que favorece la creatividad es muy bueno. Para las personas creativas. Ahora, pone en evidencia a la gente más mediocre. Y eso a veces es duro, ¿eh? Para los mediocres. ¿Y cómo? ¿Cuándo fue? ¿En Nochevieja? ¿O se monta? ¿Este año o el pasado? Que hizo una canción, hay un mediocre en ti, despidiéndose de los políticos. Creo que fue este año, que salía diciendo que los políticos eran mediocres. Bueno. Ambiente disciplinar, dice, creatividad requiere interacción de individuo, dominio creativo, reglas técnicas que definen un modo de creatividad y campo y personas del área que deciden qué hago es creativo. Y luego eso. Por ejemplo, la música en el arte, ¿no? En la investigación, ¿verdad? Luego está la mente sociocultural, dice, hay factores que frenan y estimulan la creatividad. Con un 40% en paro de los jóvenes ahora, tenemos, yo creo que se está estimulando la creatividad, yo creo que sí, ¿no? El sentido que la gente intenta cosas, ¿no? ¿Cómo te diría, no? El tema de... Yo me dedico a repetir un patrón repetitivo o puedo funcionar de una manera más, ¿no? ¿A qué se refiere? Dice, aproximaciones integradoras, dice, modelos que proponen convergencia de factores para que aparezca creatividad. Personas no expertas entienden creatividad como combinación de factores cognitivos y de personalidad, ¿vale? Hasta ahí, ¿no? Y Richter dice, es una componente de motivación intrínseca. O sea, hay gente que la investigación le gusta, ¿por qué? Porque es que se lo pide el cuerpo. Es que componer le gusta porque se lo pide el cuerpo, ¿no? Y que tiene motivación intrínseca, ¿no? Yo tengo un conocido que tiene varias patentes y no ha estudiado de una FP, pero tiene varias patentes porque es muy inteligente. Otra cosa es que entonces, él tiene ingenieros que trabajan para sus ideas, ni siquiera les contrata, ¿no? Pero las ideas son acojonantes, ¿eh? Hay ideas de para locomoción y cosas de estas. Pues, no puedo parar que estoy inventando cosas. O sea, cosas sensatas me refiero, ¿eh? Que luego se venden. Dice, si no hago estas cosas, me siento un... Conocimiento luego habría relevantes para el dominio de destrezas relevantes para la creatividad, ¿eh? ¿Vale? Y sí, una cosa es ser creativo, otra cosa también... Me gusta la música, componer, sí, pero hay unas reglas de armonía, ¿no? Para que eso encaje, ¿no? Y bien, ¿eh? Y yo creo, verdad, que por ejemplo con la música o los ordenadores te proponen mil formas, ¿no? De, ¿verdad? Mil maneras de combinar, ¿eh? Vale. Luego, teoría de la inversión, bueno, dice, en términos de teoría económica, ¿no? Hay gente que es mediocre y que entonces lo que le gusta es que nadie destaque. Hay gente que es creativa y dice, o sea, cuando dice que compro barato y vendo caro, es que coge un producto y lo mejora y lo vende. Crea y defiende ideas desconocidas que generan resistencia. Crea algo que inicialmente molesta o que es incómodo y luego vende caro porque eso acaba teniendo éxito, ¿no? Pues el trabajo en cadena, yo creo que empezó con la Ford a principios del siglo XX, con el Ford T. El trabajo en cadena, que eran coches que se hacían en cadena, ¿no? O sea, no un coche lo montabas entero siguiente, sino cada uno una parte, ¿no? O sea, que ha sido súper beneficioso, ¿no? O el ¿cómo se llama esta plataforma? Google, y, ¿no? Yo creo que son forrao, ¿no? Instagram, no sé, pero es una idea hasta que funciona, ¿no? Hay una película, si tenéis la ocasión de ver, sobre la historia de un actor que se llama Baxi, o sea, Mosquito, el Warren Beatty, que fue el que al primero que se le ocurrió poner un hotel en Las Vegas. Y como no funcionó, lo mataron, lo escribieron. Total, que mira. Antes fue lleno. O Van Gogh, diría más o menos pobre. Mira. Y un cuadro de Van Gogh. Quiero decir, crean algo, persisten y eso tiene éxito. O sea, hay que crear y también persistir. Esta teoría requiere confluencia de habilidades intelectuales, conocimiento del tema, estilo de pensamiento, personalidad y motivación intrínseca y ambiente que apoya ideas creativas, ¿eh? Esto, en ese sentido es, tiene que haber, como decíamos la semana pasada, algo intrínseco y un ambiente que en conjunto, ¿no? Aunque a ver lo que se dice, hay personas que tratan su creatividad y llevarla al ambiente donde puede funcionar, ¿no? Estilo cognitivo lo vas a encontrar bastante. Otro concepto, digamos, de integración e interesante de personalidad. Integración de personalidad no es suficiente para explicar diferencias interindividuales en el movimiento o en el depende de actividades. Y estilo no se concibe como habilidad, sino como preferencias por una forma de actuar. Entonces, hoy ahora estamos tratando a uno, pero este hombre tiene mucho deterioro. No. Entonces, ¿qué estilo tiene este hombre? Hay que dejarle. Parece que no escucha. No. Quiere escuchar, pero le integra la información dentro de su estilo. Entonces dice, no son suficientes para explicar diferencias interindividuales en el rendimiento o en el actividad. Dice, no se concibe como habilidad, sino como preferencias por una forma de actuar. Entonces dice, modo habitual de procesar información y utilizar los recursos cognitivos como percepción, memoria y pensamiento. Ves que tiene parte de personalidad y parte de habilidad, ¿no? Entonces, seguida, hay gente que tiene que ir metódicamente. Es un estilo a la hora de manejar las habilidades cognitivas. Me acuerdo que ya han conocido que no, yo la idea general, no, tengo que ir y luego me hago la idea general, pero si no, leo todo despacio, no. Uno, dependencia e independencia de campo, que es el más conocido. De la mayoría, si estudian percepción, de la mayoría estamos entre uno y otro. Y si hay otras áreas de la conducta humana, como la memoria, la solución de problemas, aprendizaje, conducta social, identidad, afectividad, ¿no? Hay personas que, con lo que mejor estudio es en la biblioteca, hay personas que no se van a saber. Uno está el tema de la influencia del entorno, hay personas, quizás lo explica mejor, aparte por la dependencia de campo, que es una cuestión más independiente de campo, por el tema del nivel de motivación. Hay gente que no de ganas, sino de el nivel de estimulación del sistema nervioso central, que tenga gente apoyando, se le activa. Y hay gente al revés, que tiene su rendimiento baja, no precisamente por subir el nivel de ansiedad, sino por bajarlo. ¿No? Nivelador agudizador dice, personas diferencias en grado perciben diferencias o semejanzas entre objetos. Nivelador tiene a omitir cambios en estímulos, simplificando elementos en memoria, realizan observaciones de similar a los elementos. Y los agudizadores encuentran diferencias entre elementos de la situación. Para una investigación, el segundo es mucho mejor. Para una dirección coral, el primero es mejor. ¿Entendéis? La tendencia es a encontrar los aspectos comunes a igualar o quedarse mucho en el detalle. Y estar, se puede estar un poco entre medio, ¿no? ¿Eh? ¿Vale? Impulsividad, reflexibilidad. Entonces, para algunos, pues es mejor ser más impulsivo, tomar reflexivo, a la hora de romper el hielo, a la hora de intentar algo nuevo, a la hora... ¿eh? Se crea tendencia a inhibir las respuestas iniciales y a reparar en ellas para evaluar grados de precisión. ¿No? Hay personas que dicen, bueno, es mejor esto porque pimpa, hay que hacer cosas rápidas, este las hace, arranca, intenta. Esto dice, no es que tengo que andar antes de tomar una decisión. ¿No? Lleva un extremo, pero hombre, venga, decide, ¿qué hacemos? Espera, espera. Visualizadores y organizadores dicen, visualizadores prefieren procesar la información transmitida visualmente y hay otros que prefieren para ver realidades o escuchadas. ¿Eh? Hola. O sea, visualizar es entonces el tema de... No, yo veo interés por imágenes, ¿no? Hay incluso directores de cine, claro, ahí tiene mucho la imagen, ¿no? Pero que son auténticos artistas y dibujan el plano. ¿Dónde colocar cada uno donde quieres, sabes? Donde, como quiere que sea, mira, colocarlos así, así, lo dibujan. Muy bonito eso. La gente, en cambio, tiene la imagen, no tiene que ir redactado, ¿no? Y luego, procesamiento visual frente a táctil. O sea, son estilos. ¿Cómo prefiero yo utilizar las capacidades? Luego, el estilo conceptual, es decir, para categorizar conceptualmente los objetos, puede ser dos estilos, analítico o descriptivo. Se centran en los elementos de los objetos y los agrupan en base a elementos comunes o relacional. Se fijan en objetos y los agrupan según relaciones funcionales. Es decir, por ejemplo, pues yo puedo ver empresas y puedo fijarme en tamaño grande, tamaño medio, tamaño bajo, sería más analítico descriptivo, o estas son de un tipo de producción, estas son de otro, son de otro, independientemente del tamaño, ¿no? A eso se refiere. La gente que enseguida encuentra relaciones, ¿no? ¿Eh? O esta sería el holístico, dice, manera en que se fija la atención en el material objeto de aprendizaje. Holísticos procesan varios elementos de información simultáneamente, los organizan en una unidad compleja, y si realistas, analizan los elementos de un problema de manera secuencial. O sea, hay gente que enseguida ve el conjunto de, oye, ¿cómo podemos resolver este problema? Así, ve el conjunto, lo hace. Oye, ¿cómo...? Lee la lección y dice, bueno, me hago una idea y luego voy parte a parte. Dice, no, tengo que ir parte a parte, entenderla bien. Esa explicación matemática o esta teoría, como la que hemos visto en patología, no, yo enseguida me voy a generar y luego ya era el detalle. O sea, parece que la idea es esta, ¿no? Un poco lo que os decía, por ejemplo, antes en las obsesiones, parece que la idea son los pensamientos en relación a las obsesiones. Nosotros no, tengo que ir entendiendo cada paso y entonces me hago la idea general. ¿Vale? Entonces, yo creo que a veces son estilos. No es que uno sea mejor o peor, según un poco la tarea, por lo tanto uno funciona algo mejor que otro, ¿no? Tengo amigos que déjame leer todo, pero no es lo, ¿no? Y otros que cogen la idea general y actúan, ¿no? Y gente más impulsiva, pues según para qué momentos viene bien. Por ejemplo, en sitios donde la labor es hacer cambios rápidos, viene muy bien, ¿no? también sitios donde es que me da cuenta que esto no funciona por esto, ¿verdad? Pero ahora es que estamos hablando de formas de ser a la hora de decir personalidad y manejar las distintas habilidades que yo cuento. Las llevo más en detalle, más es una mezcla de las dos. Es integración de constructos. ¿Ves? O dice, ausencia de estilos cognitivos, alta facilita alto rendimiento en situaciones que requieran competencias y viceversas. El efecto de un estilo es más positivo o negativo dependiendo de la tarea. Oye, mira, sí, que me parece muy bien que conozcas todos los elementos de cómo funciona esta empresa, pero ahora, ¿hacia dónde vamos? Espera que lo conozcas bien, no. Una idea, luego ya nos dirás, ¿no? O al revés. Digamos, en conjunto creo que vayamos por ahí, tío. ¿Te das cuenta de que por ahí se nos tiene en cuenta? Teniendo un poco de la, por ejemplo, quiero que nos des una idea general de hacia dónde dirige la empresa. Luego ya veremos los gastos. O al revés, no, es que es importante que tengas en cuenta que no se va el dinero ni por ahí, ni por ahí. ¿Vale? Personalidad, observaciones moderadas con estilos. El estilo cognitivo, porque son cognitivos que son parte de la personalidad. Es un poco repetido, inteligencia de personalidad, ¿no? Y es que muchas veces es que tienes la persona no en el lugar idóneo, porque tienes decidiendo al lento y tienes en control de calidad al impulsivo, ¿no? Es que, ¿verdad? ¿No? Por eso, ¿verdad? Ahí la psicología diferencial, que lo veremos en la última lección, a la hora de colocar a la persona en el sitio donde le va, pues una maravilla. Luego, confusión entre estilo y control cognitivo. Son estilo a manera de procesar la información, recordar entre conducta, personalidad y control cognitivo. El estilo cognitivo sería el 1, el control cognitivo el 2. Uno es estrategias de aprendizaje, controles que regulan la expresión de necesidades en modos adaptativos en función de la situación. El control. Que según la situación se va viviendo, ¿no? El freno, acelero, espera, para, templa, como juega un director de juego de un equipo baloncesto, o como puede, ¿entendés? Uno sería la organización de las dimensiones dentro del individuo, dos, los controles son las dimensiones. Más generales, lo cognitivo, más específica el control. Luego, bipolares y unipolares, bueno. Y, por ejemplo, ves, nivelador, agudizador, visual áptico, que hemos visto. Y control cognitivo, dependencia e independencia de campo. Bueno, con esa línea, son más una parte está más conceptual. Claro, la dependencia de campo a veces se ve en percepción, pero también, por ejemplo, había una película de Woody Allen, no la conocía, Selig, era del año 85, la película más o menos, donde decía que era tan dependiente de campo que su aspecto físico se transformaba y se igualaba a donde estaba. Si estaba con rusos, parecía ruso. Si estaba con esquimales, esquimal. O sea, si estaba con judíos radicales, o sea, llegaba hasta el punto de su conducta ser dependiente del entorno que llegaba a hacer todos los cambios, ¿no? ¿Vale? Bueno. Dice, aproximaciones teóricas y metodológicas formales a la integración inteligente de personalidad. O sea, mucho, si los conocimos, ahora vamos a ver un poco más. Dice, aproximación psicométrica. Se operacionaliza y evalúan conceptos de las dos áreas y se correlacionan. Bueno, medir personalidad e inteligencia y cómo relaciona, ¿no? Experimentar que parte de modelos teóricos sobre la relación y se emplean medidas más precisas de ejecución y no puntuaciones globales. Y más atención a estilos de solución de problemas más que en el rendimiento general. Y se mira correlaciones entre componentes de PI, global aislados y componentes de personalidad. O sea que en uno es simplemente cómo correlaciona, ¿no? Si uno, este estilo de memorizar, de relacionar, lo unido con esta razón de personalidad, en el otro se hace un modelo y se comprueba. ¿Vale? Dice, va más allá del análisis de valores cognitivos simples, dice, a partir de la teoría clásica de la teoría cognitiva se entiende que el estudio de relaciones entre personalidad e inteligencia requiere además de valores cognitivos simples valores complejos, como las intenciones, la meta personal y el nivel de conocimiento. Entonces dice, aquí entran facetas adaptativas de la inteligencia práctica o emocional. Dice, el criterio es para diferenciar. Es que fijaros, en la lección es muy importante mirar qué entra y qué no entra, ¿eh? Porque a veces igual te coloca cuadros, por ejemplo, esto es un cuadro, ¿eh? Diferenciación entre inteligencia personal y inteligencia unidireccional, personalidad bidireccional. Es cierto, sí. Se puede tener introversión y extraversión. Inteligencia de cero para arriba. Se puede evaluar respuestas a pruebas. Inteligencia de veracidad en personalidad, dirección e intensidad de respuesta. Susceptibilidad al cambio. Inteligencia menos susceptible al cambio. Personalidad, algo de control voluntario. Instrucciones, hacer lo mejor posible frente a la conquistada. Estabilidad, rasgos a través del tiempo y consistente en inteligencia. Y personal potencial de las operaciones. Es cierto que tienes un potencial que veremos qué pasa con los años, ¿no? Con la inteligencia fluida y cristalizada, o vimos, ¿no? Pero sí que es cierto que la personalidad veremos también la semana que viene si con los años cambia, ¿eh? Luego, fuentes de error mayores en personalidad que en inteligencia. Es posible tener un mal día, hacer peor los test, pero mejor de lo que uno puede, los test de inteligencia no es posible, ¿eh? En personalidad quizá, pues, son autoinformes, puede que lo interpretes peor, ¿no? Y entonces ves una imagen que no es, ¿no? La interpretación es más ambigua en personalidad. ¿Vale? Entonces, seguimos un poquito. Evidencia en apoyo a relación de inteligencia y personalidad desactiva psicométrica. Relaciones de inteligencia y rasgo de ansiedad casi nulas. Regular rasgos y mi personalidad, qué nivel de ansiedad tiene potencial, ¿no? Y estados como me encuentro en el momento. Hay gente que tiene un nivel de ansiedad a rasgo. Putin, claro, tiene cero, ¿no? Bueno, tiene 0,1, ¿no? O sea, este le pone una pistola aquí, ¿eh? Y hay gente que ansiedad rasgo es muy elevado. Y estados en un momento concreto. Por ejemplo, ahora me dicen, te vas a la calle, ¿cómo respondes? Dice, ansiedad rasgo, dice, menor rendimiento intelectual solo cuando evaluados en situaciones de amenaza. O sea, por ejemplo, si estoy, por ejemplo, menor rendimiento ante un examen que estoy convencido que lo voy a hacer mal. Y ansiedad rasgo, dice, menor rendimiento solo en vida cotidiana. Que se trata de rendimiento cognitivo, no de CI. ¿Qué significa eso también? Pues que quizá mi CI medido tranquilamente o medido no cambia. El asunto es luego que ante respuestas, ante situaciones concretas, estando nervioso, no veo bien la situación, más preocupado por otras cosas, respondo de manera más torpe, a eso se refiere, ¿no? El CI global no relación con personalidad. Luego está la extraversión e introversión. Está esa relación con CI y que depende de la naturaleza de la prueba, claro. Por ejemplo, si es una prueba donde a veces hay que movilizar gente para resolver, tal, o una prueba de estar tú solo razonando hasta que encuentras, ¿no? Pero lo importante es que esa relación a nivel psicométrico sí que yo creo que la ansiedad de estado es importante, ¿no? Y todo sale de Jacker y Johnson, que tiene el dentro de la zona de rendimiento, un nivel de activación, o que sea mayor o menor. A eso se refiere. ¿Vale? Sí. Esta relación introvertido, esa relación, ¿está? Ponte con algunas tareas, es mejor uno que otro, ¿no? Entonces dice, constructos representativos de integración personal e inteligencia. Dice, tratan de explicar diferencias individuales en éxito. De justificación, dice, el CI poca capacidad de predecir esto en la vida cotidiana. Dice, no es una parte importante de la varianza de rendimiento actual y menor capacidad de predecir rendimiento futuro. Carmen dice, no valora habilidades necesarias para la vida del CI. El presidente de Osasuna, Miranda, y punto, yo creo que como el presidente, yo creo que no había trabajado, o sea, o ya estuvo en una FP, creo que era algo así. Sin embargo, montó negocios, le fue muy bien, y además el presidente de Osasuna. Y decía que tenía unas capacidades que probablemente no se aprenden en la escuela. O, por tanto, lo que quiero decir es que igual los test no siempre miden habilidades. Por ejemplo, porque vamos a ver todo el tema famoso de la inteligencia emocional. Está siendo clave, ¿no? Y eso se habla mucho de entrenarlo. Desde dentro de las modalidades de inteligencia, me propone inteligencia interpersonal, capacidad de comprender a los demás y actuar en consecuencia en esa comprensión. E inteligencia intrapersonal, comprenderse a uno mismo y actuar de acuerdo a necesidades, metas y habilidades, ¿no? Y desde cierto momento se ve que ni inteligencia, ni CI, ni otras inteligencias pueden explicar la motivación de la autorregulación, ¿eh? Claro. La motivación al logro, ¿no? ¿Hasta qué punto yo manejo mis emociones en un test de mi conducta, en un test de inteligencia no aparece, ¿eh? Y dice, aún otros presentan dominios donde considerar constructos representativos de aspectos relevantes para el éxito. Diferentes inteligencias exacta. Por ejemplo, la inteligencia social es alguien que escucharla, ¿eh? ¿No? O la inteligencia práctica es que, vamos a ver, estos gitanillos con todo respeto, ¿eh? Si no hay el colegio ninguno. Y cómo se buscan la vida desde periodos que está la inteligencia práctica, ¿eh? ¿No? La inteligencia emocional es clave, ¿eh? Se habla muchísimo de estar escuchando en relación al éxito profesional. El procesamiento adaptativo de la información emocionalmente relevante es parte de la inteligencia. Mira, pues me están llamando al móvil, ya lo siento, lo estoy en el silencio. Se presenta modelo de inteligencia emocional, identificar y aumentar las habilidades estéticas para comprender y experimentar de manera adaptativa. O sea, entiendo las del otro, entiendo las mías y las manejo bien. Entonces, Goleman es el autor clave que más dice. Modelo de habilidad, definición restringida, inteligencia emocional. Modelo mixto dice, incluye rasgos de personalidad. ¿No? ¿Vale? De Goleman. Otro valor de estos autores, Salovey y Mayer, dice, para la inteligencia general y emocional en procesos y operaciones en su funcionamiento. Como capacidades, ¿no? Inteligencia emocional sería la habilidad para percibir y expresar emociones, asimilar la emoción al pensamiento, comprender y razonar con la emoción en uno mismo y en los demás. Y tendría cuatro habilidades específicas, serían percepción, evaluación, expresión de emociones, asimilación en la vida mental, para reconocer mensajes emocionales. Qué importante es eso, ¿eh? ¿No? Qué importante. Eso, luego, al incorporarlo como sentimientos y como emociones, ¿no? Me siento alegre. Valgo mucho, ¿no? O me refiero, estoy en este momento incómodo por algo, todo eso es poderlo entender, ¿no? La comprendo y manejo en uno mismo y los demás. Que muchas veces lo que uno nota es comodidad, pero ¿qué está pasando, no? Entonces puedo entender, a esto es por esto, pero, joder, ¿qué hago? En ese trabajo no me encuentro bien. En este trabajo no me encuentro bien, ¿no? En ese sentido, el tema está en la, algo en otro, ¿no? ¿Qué será, verdad, no? ¿Verdad? Se puede manejar cambios en estados de ánimo y comprender las emociones y a partir de ahí adquirir conocimientos para manejar los propios sentimientos y los de los demás. Y clave la flexibilidad en el manejo de emociones, ¿vale? ¿De acuerdo? Es decir, es como una habilidad. Entiendo las emociones de los demás, entiendo las mías y además sé regularlas, ¿no?
¿Cómo sabes que las entiendes?
¿Qué?
¿Cómo sabes que las entiendes?
¿Con qué puedo estar relacionado? Claro, ahí es una habilidad también, ¿no?
¿De acuerdo?
O sea, que es una habilidad, ¿no? En el sentido de, o sea, noto algo, ¿no? Pero, claro, no es cosas que digan noto algo, otra cosa es que es algo que no sé muy bien qué es ni con qué está relacionado, y luego también no sé cómo manejarlo, pero luego es a la mierda, me enfado, ¿no? Entonces, cuando digo, no, esto parece que viene por esto y por esto, lo voy a dirigir por aquí. ¿A qué se refiere? ¿Eh? Vale, espera, me acuerdo lo de la hoja, ¿verdad? Dice, inicialmente hay características de personalidad, de la empatía, como se refiere a la inteligencia, y luego ven que son diferentes a inteligencia. Contrario, dice, hay autores que tienen inteligencia emocional aspectos de la personalidad. Goleman incluye como parte de inteligencia emocional el conocimiento de propias emociones, capacidad de controlar emociones y adecuarlas a la situación. O sea, porque haces, mandaría todo a la mierda más a gusto, ¿verdad? Pero ojo, tienes que estar, ¿no? Las empatías, las emociones externas, y dice, entre rasgos, de tributos de personalidad como competencias, capacidades aprendidas. O sea, con eso está queriendo decir que es una habilidad que se aprende. O sea, lo que está queriendo decir es que son, no son exactamente lo que habitualmente miramos con los test, lo que tenemos por ti, pero está ahí, ¿eh? ¿Vale? Sí.
Pero la empatía también es innata, ¿no?
Sí, pero también se puede entrenar. ¿Eh? Y hay una, quizás lo tenemos que ver en un espejo, ¿no? De poder entender las emociones. También se puede entrenar, ¿no?
Y sí, como se entrena. Todo el mundo no se pone en el lugar del otro.
Una cosa es la actitud, ¿no? Y luego también se puede entrenar en el sentido de reconocer mejor las emociones de los otros, entender cómo se puede, viviendo, yo creo, en el sentido de experimentando, ¿no? Charlando, viendo un poco cómo se ha encontrado, ¿no?
Siendo como intencional, ¿no?
Claro, y practicando, yo creo que sí, o sea, la empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro y entender cómo se puede encontrar al otro, ¿no?
Y tener disposición de querer ponerte.
Sí, que este no es un pesado, sino que, ¿no? Eso se valora mucho en salud, ¿no? En la salud. O sea, los finales de salud, los que tengan empatía, ¿no? O sea, voy para atrás. Entonces dice, como parte de inteligencia, bueno, mames, ¿eh? Que hay autores que tienen inteligencia, hay que decir, es que he ido un poco rápido, perdonad. Es que con lo de la hora es una porra de que nos han acortado la clase de 10 minutos, mira. O sea, hay quien tiene diferente personalidad e inteligencia a la hora de la inteligencia emocional, y hay quien, como Goleman, que incluye como parte de la inteligencia emocional, dice, aspectos de la personalidad, dice, reconocimiento de propias emociones, capacidad de controlar emociones y adecuarlas a la situación, capacidad de motivarse a sí mismo, empatía para emociones ajenas, ¿no? Y dice, son capacidades aprendidas, competencias basadas en inteligencia emocional que llevan a buen rendimiento en el trabajo. El modelo Barr-Ohm dice, inteligencia emocional, capacidades, competencias y habilidades no cognitivas que incluyen la habilidad para afrontar demandas ambientales. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que habitualmente dirían los test. Bueno, ahora sí que hay más test de cognición social, ¿no? Luego están las bases neurológicas de la inteligencia emocional. Dice Goleman, dice, núcleo de inteligencia emocional en la amígdala y su interrelación con el neocórtex, núcleo de intercambio dinámico entre emoción y razonamiento. ¿Sí? Es decir, fijaros que la amígdala tiene que ver con las emociones, y el neocórtex más con razonamiento, es como que hay una relación. Entonces, esa es una zona que estaría funcionando cuando está funcionando la inteligencia emocional. Entonces, lo que digo, hay quien dice, integra inteligencia y personalidad, hay quien no. Lo importante es que está ahí, influyendo. ¿Vale? Clave, no sé si me explico bien. Clave, o sea, me refiero que clave, claro, lo que estoy diciendo Goleman, que es reconocer las emociones. ¿Vale? ¿Qué pasa? Aquí no estoy bien. ¿Qué pasa? No lo sé. Controlar las cosas, que es que hay gente que tenía, mejor a la porra que luego recordarse la situación, ¿no? Y luego empatía para entender las emociones ajenas. Eso es muy importante, ¿no? En la vida laboral, desde luego, no solo si te dedicas a la venta, sino en cualquier empresa, en cualquier trabajo, ¿no? Y luego, no todo el mundo es bueno, ¿verdad? Y por otro lado, oiga, no hay algo el más inteligente de notas más arriba, ¿no? Porque hay a veces entornos donde se busca a alguien con el que me encuentre a gusto, ¿no? Yo me acuerdo perfectamente de un amigo que lo despidieron, un conocido, que vamos a ver. No ha hecho más que aportar ideas nuevas. Sabes un montón de esto, pero ¿tú no te dabas cuenta de que esto no cuajaba en las relaciones? No. Pues es que tiene que ir por ahí. Porque tú has aportado para la empresa, probablemente no te ganas de ser jefe de personal, algo así de eso. ¿Vale? Luego está la inteligencia práctica, se refiere a alternativa académica evaluada por los test. Práctica, cuando dices, esto lo he aprendido yo de la vida, esto va así, asado. Sí. Suena muy al libro, pero lo gusto, pero no. Es otra cosa lo que cómo funciona la vida. Dice, contrapone al contexto académico al contexto cotidiano. Dice, aptitud para resolver problemas definidos de manera imprevisa que surgen de la vida cotidiana y para los que no hay soluciones claras y explícitas. Que manual de cómo arreglar este ordenador. Plin, plon, plon. No. Hay que crear en ese momento, ¿no? Hay aspectos de la inteligencia independientes del CI importantes para el rendimiento no recogidos por medidas tradicionales de inteligencia. Van, se han estudiado inteligencia práctica en términos de conocimiento tácito, sentido común de los sujetos. O sea, esto va así, se puede hacer así, ¿no? Es un predictor de éxito en metas de la vida cotidiana y ¿qué pasaría si actúas así, así y así? O sea, no hay una norma concreta, ¿no? Pero si hay leyes de cómo funciona el mercado, de cómo funciona la bolsa, hay una parte también de inteligencia práctica, ¿no? Es que lo que sabemos es que el mercado es muy caprichoso, entonces según cómo, pues prefiero aquí invertir aquí y luego ahí, ¿por qué? Me pareció que era, ¿entendéis? Una cosa es que digas, ¿cómo funciona el mercado? Sí, hay teorías, hay leyes, tal, ¿no? La cosa es que digas, ¿no? Pero hay una, ¿cómo diríamos, no? Tengo la impresión de que conviene invertir aquí porque esto no siempre va a ir mal, tiene que mejorar. Siempre cuando se han metido estos, por algo será. Y todo eso es un conocimiento práctico. No está solamente en los libros de cómo funciona la bolsa, pero te firme, ¿no? ¿Vale? Tácito es como sentido común así de cómo hacer las cosas, que no es a base de teorizar o de coger teorías, sino una práctica. ¿Eh? Un poco así, pero nosotros, cuando dice la palabra práctico, se refiere, bueno, esto funciona más o menos así, ¿no? ¿Eh?
También hay que correr riesgos.
Sí, lo que pasa es que a veces es, hay cosas que no están en los libros, ¿no? Cuando dicen, es que esto no está en los libros, esto yo, a mí esto me da la impresión de que el mercado hay por ahí, porque, joder, tengo la impresión de que está todo el mundo ahora conmigo, todo el mundo quiere, creo yo, que funcionar de esta manera y invierto de esta manera, eso se refiere, ¿eh? Entonces dice, planificación práctica, ¿cómo organizan su actividad para lograr objetivos? Presuposición práctica, descubrir regularidades en la conducta de los demás en los aspectos del ambiente, ¿no? Me da que esto. Bueno, por ejemplo, ¿cómo te has forrado? Se ha invertido en esto. A mí me da la impresión de que estuvo durante 4 días. Yo me acuerdo. Bueno, o sea, los radiocassettes, ¿dónde están ahora? ¿Qué te iba a decir? ¿El PAS? ¿Qué te iba a decir, no? Pues. Pero los lectores de CD, ¿quién te iba a decir que eso además los CDs iban a acabar con la música? Toma. Juicio social, da empresa a la competencia social, identifican por tipo de inteligencia entrevistando gente. También, ¿no? O sea, ¿cómo entienden inteligencia práctica? Pues eso, competencia social, ¿no? Habilidad práctica, inteligencia práctica es lo que cuenta con la habilidad para hacer las cosas a pesar de no disponer de recursos para hacerlas, ¿no? Son como definiciones, ¿no? ¿Eh? Opa. Inteligencia social, de ciertas maneras de conceptualizarla, habilidad para comprender y manejar a otras personas y participar en interacciones sociales adaptativas y cuerpo de conocimientos que el individuo tiene acerca del mundo social, ¿no? Una cosa es la emocional y otra es cómo funciona a nivel social, ¿no? Por otro, yo creo que tenía, por un lado, mucho y por otro lado, nada. O sea, por un lado, mucho en el sentido de movilizaba este, ¿no? Y por otro lado, nada, ¿eh? En ese sentido, hay gente que la clava, ¿no? Lo mismo, también hay gente que orienta por dónde puede ir el mercado y la clavan también, ¿eh? ¿Vale? El último dice, opa, integración, distintos tipos de integraciones no académicas, recuerda, se refiere a lo que no, matemáticas o lo que miden los test de, porque sí que hay test de, por ejemplo, integración emocional, de cómo actuar, son interesantes, ¿eh? Te plantean situaciones, por ejemplo, de estás muy triste, ¿qué harías, no? O estás muy enfadado con alguien, ¿qué harías, no? O alguien se porta mal contigo, ¿qué harías? O al revés, estás tú que te quieres salir del mundo, ¿qué harías para mantener la amistad de la gente? Y te ponen distintas alternativas que tienes que valorar hasta qué punto son útiles o no. Por ejemplo, tú vas estás muy cabreado con alguien, se lo digo o no se lo digo, pero ¿no? Tienes un amigo que te voy a decir hoy que compañero de trabajo, que eres mi amigo, y te enteras que lleva tiempo buscando trabajo y se va, no te ha dicho nada. Porque no me ha dicho nada. Pero ¿qué harías para mantener su amistad? ¿Ves? Pues un tipo de, ¿no? Pues vas a temporada que estás con el ánimo bajo, 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 o al revés, te encuentras muy bien y quieres mantenerte contento, ¿qué harías? Te planteas distintas cosas, ¿no? Apoyo empírico a valores no realmente anómico consistente causada por falta de consistencia en conceptualización y presentación de estos conceptos. Dice, vía de integración, inteligencia práctica, social y emocional, incluso sobre todo la práctica emocional. Dice, pues un poco, esta parte que es un párrafo final, bueno, comparten Jones y de interés por conocimiento declarativo y procedural. Joder, un Stenberg dice, la diferencia entre los tres, el contenido del conocimiento y los tipos de problemas que enfatizan. Dice, promueven integrar las tres, según tomando el conocimiento tácito como elemento integrador. Vale, pues queda un poco por ahí. Ya estás un poco como integrador. Pero todo hemos visto práctica, hemos visto la emocional, ¿eh? Como recordar, son inteligencias que no son académicas. ¿Vale? Muy bien, pero esto, joder, para la vida laboral, la inteligencia emocional es fundamental.